Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludo con mucho gusto en este inicio de semana. Les agradecemos como siempre que nos acompañen. Hoy vamos a comadrear con usted y también con nuestras invitadas que nos traen noticias sobre la nueva temporada del podcast Comadres al Aire.
Fuego, fuego, oh, oh, yo tengo un fuego por dentro.
¿Ya reconoció usted esas historias de fuego por dentro? Bueno, un podcast que usted conoce bien, Comadres al Aire, regresa para una segunda temporada de conversaciones con temas que a veces son difíciles de hablar abiertamente. Asuntos que nos interesan a nosotras, las mujeres en particular, y que van desde la salud reproductiva, la educación sexual, la salud mental y mucho, pero mucho más. Hemos elegido breves fragmentos de 12 episodios para irlos comentando con ustedes, probaditas. Uno habla sobre el síndrome de la impostora. ¿Sabe usted qué es eso? Le apuesto que a lo mejor ha sentido, pero no sabe que así se le llama, que así se le conoce. El otro episodio es un tema difícil, triste. Es sobre ese momento en que una persona, un hijo o una hija, empieza a despedir en vida a sus padres y a sus madres. Cuando una se convierte en la cuidadora, los papeles se invierten. Y muchas veces nuestras madres o nuestros padres sufren de demencia. Uf, aún es más duro que empiecen a olvidarse de quiénes somos, quiénes les están hablando. Y peor aún, tampoco saben quiénes son ellas o quiénes son ellos. Y un buen hijo, una buena hija, sabe, siente y decide que hay que cuidarles. Pero ¿cómo hacerlo sin dejar de vivir nuestra vida, sin morir lentamente con ellos, nuestros padres o nuestras madres? Si usted está viviendo esa situación o ya la vivió y quiere compartir con nosotros cómo le fue, cómo se sintió, lo difícil que tal vez fue o está siendo, cuéntenos, llámenos al 1-800-345-4632. Hoy vamos a platicar con las dos creadoras, las dos conductoras de Comadres al Aire. Ellas son dos galardonadas periodistas que nos van a acompañar para compartir los temas que iremos escuchando a lo largo de los nuevos episodios en esta segunda temporada. Las dos nos van a acompañar desde Phoenix, Arizona, para que escuchemos fragmentos breves de los nuevos episodios e irlos comentando con ellas. Vamos a invitarles a ustedes también que nos están acompañando a que nos llamen al 1-800-345-4632. Maritza Félix nos acompaña, ella es fundadora de Conecta Arizona y coanfitriona y productora de Comadres al Aire desde Phoenix, Arizona. Me acompaña, bienvenida Maritza, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, muy buenos días, feliz lunes, qué placer estar contigo de nuevo. Listas para celebrar el lanzamiento de Comadres al Aire y también, bueno, nuestro día, porque andamos de brujitas ahora celebrando el Halloween también.
Muy bien, Maritza. Bueno, en un momento vamos a contactar a Valeria también, Maritza, pero venos adelantando, pues, ¿cómo han estado? Me imagino que muy ocupadas preparando los nuevos episodios de esta segunda temporada de Comadres al Aire. Cuéntanos un poco qué es lo que viene, cuáles son los temas que van a abordar en estos episodios nuevos.
Sabes que estamos muy contentos por lanzar la segunda temporada, porque la primera la lanzamos como un experimento. Dijimos, a lo mejor estas dos comadres que ustedes están escuchando son las únicas que quieren hablar de estos temas. Pero después de que estuvimos hablando de la maternidad, de sexo, nos dimos cuenta que éramos las únicas y empezamos a recibir muchísimos mensajes.
Estoy teniendo un poco de problemas, parece que se nos está cortando la voz de Maritza, así que de un momento a otro la reconectamos desde Phoenix, Arizona, para que nos siga compartiendo. Ahí escucharon ustedes pues lo que empezó como un experimento, una exploración de ver si este podcast de Comadres al Aire funcionaba. Pues funcionó, resultó que ustedes, mujeres que nos están escuchando, pues también están interesadas en que se abran las conversaciones de estos temas que muchas veces son difíciles de abordar, que muchas veces quizás se escuchó de cuando éramos niñas de eso no se debe de hablar tan abiertamente, son cosas muy entre nos. Pues no, hay que hablarlas así abiertamente, como suenan, como van, e ir entendiendo y aprendiendo entre nosotras mismas. Y por qué no también irnos apapachando, irnos echando la mano cuando son momentos difíciles, cuando son momentos duros, que son precisamente algunos de los temas que Maritza, Félix y Valeria Fernández están pues abordando en estos capítulos. Hoy, como les dije, vamos a hablar de dos temas que son, pues sí son duros, son difíciles, ese momento de darnos cuenta de que a nuestra mamá pues ya no se acuerda muy bien de las cosas, nuestro papá ya no camina tan erguido y tan fuerte como antes, pues el tiempo pasa para ellos y para nosotros también, para nosotras, así que sobre eso estaremos hablando. Ya está nuevamente Maritza. Maritza, nos decías que a lo que comenzó como un experimento resultó que efectivamente tiene la atención de otras mujeres que quieren conversar sobre esos temas. Adelante, Maritza.
Sí, y hacerlo de esta manera como lo hacemos tú y yo esta mañana, comadrando, así de una manera informal, de hablar como hablamos en el cafecito con nuestras comadres, con nuestras mamás, las que tienen hijas más grandes con sus hijas, con las amigas, y fue bien lindo. Pero obviamente la vida nos atropelló a ambas durante la pandemia, Valeria tuvo su segundo bebé, yo tuve mucho trabajo y estábamos indecisos de cómo le vamos a hacer para lanzar esta segunda temporada y hablar de temas que no sean los típicos que siempre escuchamos en los podcasts para mujeres. Entonces nos sentamos y fuimos muy reales y dijimos, esto sí me interesa escuchar, esto no nos hubiera interesado, preguntamos y así poco a poco fuimos redefiniendo lo que sería la segunda temporada. Y algo que pasó bien lindo durante este tiempo es que nosotros también nos redescubrimos porque hemos tenido 2 años, somos muy amigas Valeria y yo en la vida real, somos comadres en la vida real, nos amamos, salimos de fiesta, viajamos juntas. Pero las dos también tuvimos muchas experiencias personales que nos ayudaron a redefinirnos. Y yo siento que esta segunda temporada muestra justo eso, una amistad mucho más madura, mucho más completa, con menos ganas de estar tratando de camuflar algunas cosas, con menos ganas de ser políticamente correctas, y con muchísimas más ganas de ser reales. Y creo que lo logramos. Y creo que esta segunda temporada vamos a hablar temas un poquito más duros, a veces más fuertes, que nos llegan. Hubo entrevistas que nos hicieron llorar a nosotros también y nos permitimos llorar con ustedes en el podcast. Entonces, ojalá que lo disfruten tanto como nosotros lo estamos disfrutando ahorita produciéndolo.
Eso, Maritza, pues lo vamos a disfrutar y mira, yo me tomé la libertad de elegir algunos breves fragmentos, probaditas de 2 episodios de la nueva temporada. Uno es sobre la demencia que llegan a vivir muchos de nuestros padres o nuestras madres y a veces a una edad no tan avanzada que no lo podemos creer, ¿verdad? 50 años o quizás un poquito más, 60. Cuéntanos, Maritza, vamos a escuchar algo, pero antes me gustaría que nos digas quién es Rosy Estrada, que es una mujer que les compartió pues la experiencia de cuidar a su mamá. Háblanos un poco de ella, Rosy Estrada.
Mira, Rosy Estrada en la vida real es mi comadre también, o sea, mi mamá dice más vale tener amigos que dinero y yo soy rica, te lo juro. Rosy Estrada y yo somos amigas, estábamos en el kinder, me tocó conocer a su mamá y me tocó ver cómo su mamá fue perdiendo la memoria así al principio muy sutilmente, después era imposible, se nos perdía en las calles, duraba 5 o 6 horas caminando porque se escapaba de su casa. También me tocó ver a mi amiga, a mi comadre, en esta otra faceta en la que yo no la conocía, que es de cuidadora, las noches que pasó llorando con nosotros, contando de que no sé qué hacer, mi mamá no se acuerda quién soy, es una niña chiquita, de repente al día siguiente nos decía, es que mi mamá se acaba de volver a hacer pipí en el colchón que acabo de comprar y no sé qué hacer, y me di cuenta que ella como hija se convirtió sutilmente en la mamá. Y así como ella, empiezas a platicar con gente de estas historias y van saliendo más y más y más y más. Y nuestra generación, que estamos entre los 35, 45, 50 años, nos convertimos en esto, en las cuidadoras, en las mamás. Empezaron a voltear muchos de los papeles y nos sentíamos solas y nos sentíamos culpables por sentir tantas cosas encontradas porque estamos criadas para siempre cuidar, para ser maternales, para ser incondicionales, a pesar de todo lo que sintamos. Y redescubrir este sentimiento, el sacudirnos la culpa al lado de Rosy fue bien importante, porque su mamá la llevó a sentir así de un extremo al otro hasta que el día que falleció. Y a nosotros también nos tocó acompañar a Rosy cuando le tuvo que dar una inesperada despedida a su mamá.
¿Qué te parece si compartimos ese momento en que Rosy Estrada se empieza a dar cuenta que su mamá está quizás sufriendo de demencia? Vamos a escucharla.
Rosy habló con nosotras y nos contó que cuando su madre tenía apenas 62 años, fue diagnosticada con demencia. Su madre comenzó a cambiar año tras año, al punto que en su casa Rosy
no tenía espejos, porque los espejos la atormentaban mucho. O sea, los espejos, ella veía a una señora. Entonces mi mamá decía, ¿quién es esa señora? ¿Quién es esa señora? No se reconocía, porque para ella, en su mente, ella estaba joven.
Y después viene esto que nos decías, Maritza: Rosy se convierte en la cuidadora de una niña. Escuchemos.
Ponerle la ropa, sentarla, darle el desayuno. De repente las pastillas la hacían que no tuviera control sobre sus movimientos, entonces a veces había que darle comida en la boca, y eso sí era un buen día, porque un mal día podía estar enojada todo el día, solo diciendo cosas incoherentes. Nunca sabías qué esperar de esa enfermedad. Entonces llegaba una persona nueva a cuidarla y la primera semana era un amor, todo bien, todo cejada, pero luego ya empezaba agresiva también con las personas que la querían cuidar. El panorama que nos pusieron fue de, en una casa de asilo, por la edad la aceptan, pero por su enfermedad no, porque son personas agresivas. Fuimos a México y buscamos el asilo, y aunque pusimos gente especialmente a cuidarla a ella, la verdad nos dijeron que necesitaba más medicamento para que ella estuviera más tranquila, porque era muy agresiva.
Entonces Rosy y su hermana se tomaban turnos para cuidarla entre Arizona y Sonora.
En una ocasión, ella estaba una temporada en México con mi hermana y yo fui a visitarla. Y nos quedamos a dormir a casa de mi hermana y no me dejó dormir. Me decía que me fuera, que ella no me conocía. ¿Cómo a mí se me ocurría quedarme en la casa de alguien que no tenía permiso? Ya que tu mamá no te conozca, que ves los ojos y tú no eres nadie para ella. O sea, ya no está esa sensación de ese amor. Ves la cara de tu mamá y le pides a Dios que mande una cura. Y pues amas a esa persona, pero te estás dando cuenta que ya no la tienes. Tú eres uno desconocido para ella. Y todo el mundo me decía, ella se va a olvidar de ti. Lo que tú no te tienes que olvidar es quién es ella para ti.
Eso es fuertísimo, Maritza, ¿no? Ella se olvida, pero pues una sabe bien quién es. En este caso, Rosy sabe que ella es su mamá. Ahora, ustedes entrevistaron a gente profesional, Maritza, porque estos temas se tienen que hablar y hay que saber cómo abordarlos. Cuéntanos del rol que viene a ocupar aquí Bianca Raymond, una profesional que más o menos orienta de cómo debemos comenzar a hablar de estos temas, Maritza.
Y sabes que, por ejemplo, nosotros en Comadres al Aire, las dos vivimos en Phoenix, Arizona, y tenemos una perspectiva migrante. Valeria es de Uruguay, como pueden oír su acento precioso que tiene, sudamericano. Yo soy mexicana, y a veces vamos al doctor aquí y nos crea un shock cultural. A veces no entendemos lo que nos dicen, a veces nos dan recursos como si nosotros supiéramos ya de qué se trata la enfermedad y cómo se y a quién ir y qué estudios siguen y demás, y no. Entonces, por eso quisimos irnos especialmente con expertas que ayudan a los pacientes y a los familiares de los pacientes. Porque como dice Rosy, al paciente se le olvida casi todo, pero nosotros, que somos las responsables de ellos, no. Y navegar ese sistema es muy difícil, y navegarlo en un idioma que no es el tuyo, no es con el que te sientes cómoda hablando de temas difíciles, muchísimo menos en términos de salud, es tan importante tener a alguien como Blanca que se siente, que te explique y que te ayude a entender que en este camino que se siente tan solitario, sí podría haber recursos disponibles, que hay que pasar si son muy difíciles de encontrar, Chelis.
Y vamos a escuchar pues algo de los consejos que nos da Bianca Raymond, de qué debemos de preguntar, porque a veces también, Maritza, asumimos como pues es la edad, se le están olvidando las cosas, pero debe de ser algo normal. Eso es algo que tendemos a pensar mucho. Vamos a escuchar lo que nos dice Bianca Raymond en parte de este episodio nuevo de Comadres al Aire.
Sí, es muy importante hablar, especialmente si hay un historial de demencia, de cualquier demencia en la familia, es sumamente importante. Para ayudar a los familiares a decidir, ser como el portavoz de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, y honrar las cosas que ellas quisieran si es que tienen alguna de las demencias.
Y luego viene esta parte, Maritza, que mencionabas, emocional, pero hay que estarle pensando de, estamos viviendo realmente un duelo ya anticipado, y entra aquí también en la conversación una educadora, una psicóloga, que es Marta Telles. Cuéntanos un poco de ella y cuál es la participación y la importancia de que nosotros busquemos una ayuda profesional.
Marta, además de ser psicóloga, también es educadora y ella fue la cuidadora de sus dos papás. Por eso la buscamos específicamente a ella. A Marta yo la conocí, fíjate qué chiquito el mundo, en el cafecito de Conecta Arizona. Todos los días durante la pandemia nosotros chachareábamos de lo que estaba pasando en el mundo, platicábamos de las noticias y de repente, ya con la confianza que se va haciendo de cafecear tantas veces, uno se permite contar un poquito más de cosas personales, uno se permite ser vulnerable. Y un día nos contó Marta que a ella le dolía muchísimo la espalda por cargar tanto a su papá, que ella había subido mucho de peso porque tenía mala columna, por esto, y nos empezó a contar cómo ella primero fue la cuidadora de su mamá y la acabó emocionalmente, y luego cómo ella se convirtió en la cuidadora de su papá, que la acabó físicamente, y cómo todo ese conocimiento de años, que te estoy hablando, unos 10 años, le sirvió muchísimo a ella para convertirse en una terapeuta, en una psicóloga, en un canal para entender las emociones de otros pacientes que, como ella, están cuidando a los suyos, y lo hace con la perspectiva de la experiencia y también del conocimiento y de la pandemia. Entonces, nos encantó que se permitiera ser vulnerable con nosotros, que se compartiera no solamente en el aspecto profesional, que es por el que la estábamos buscando, sino con ese toque personal que nos ayuda mucho a empatizar, que nos ayuda mucho cuando lo estábamos escuchando, decíamos, sí es cierto, es que a nosotros nos ha pasado eso, o sí es cierto que aunque no estemos en esa etapa tan dura como en la que ella vivió, nosotras también estamos viendo o tememos también que vayamos a ir. Las dos tenemos en nuestras familias historiales de demencia y de Alzheimer y decimos, nunca podemos decir esto no nos va a pasar.
Sí, aunque tampoco llenarnos de temor, ¿verdad, Maritza? Y decir, sí me va a pasar porque quizás a mi abuela le pasó y a mi papá le está pasando. Bueno, esto es asunto de los estudios sobre los genes y demás hablaremos. Antes hacemos una pausa, Maritza, y vamos a invitar a la gente que nos está escuchando, si usted está atendiendo esta conversación y ha vivido y todo lo que Maritza y su servidora le estamos comentando y compartiendo le suena muy familiar, lo siente de manera muy personal, llámenos al 1-800-345-4632. Hacemos una breve pausa y volvemos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radioyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos aquí compartiendo breves fragmentos de lo que viene en la nueva serie de Comadres al Aire, y me acompaña Maritza Félix. Maritza, vamos a escuchar algo de lo que Marta Telles, educadora y psicóloga y amiga, pues comadre de ustedes, les compartió sobre este tema.
Escuchemos. Regresar en tan poco tiempo y en tan poca acción todo ese amor que ellos se entregaron queriéndolos cuidar, pero sin pensarlo te privas de muchas cosas. Inicialmente y personalmente, pues yo me tuve que jubilar cuando estaba feliz trabajando, haciendo lo que a mí me gusta muchísimo. Entonces corté mis alas profesionales, me enfoqué en mi mamá, que cayó con derrame cerebral. Duró 5 años en cama de burbujas, como una bebé.
¿Y se voltearon los papeles? ¿Te convertiste tú en la cuidadora de tu mamá, así como ella lo había sido de la suya?
Así es, y después, Maritza, déjame darle la bienvenida a Valeria, que ya se unió con nosotros. Valeria, gracias por acompañarnos. Valeria es fundadora de Altavoz Lab y copresentadora y productora también de Comadres al Aire, también desde Phoenix, Arizona. Se une. Bienvenida, Valeria, ¿qué tal?
Sí, bueno, es un gusto estar con ustedes, Chelis, y aquí con mi comadre Maritza, encontrarnos. Y bueno, disculpe que estaba tarde, pero tengo buena justificación, haciendo algunas cosas con mis niños. y aquí al pendiente, y qué bueno que estén mostrándole y compartiéndole a la audiencia un poco los testimonios de lo que va a ser esta temporada. Es el tema de los cuidadores, que es el que estaban escuchando ahora, tan intenso y tan importante, y que a veces lo vivimos desde distintas formas cuando nos toca a nosotros cuidar a nuestro papá, a nuestra mamá o a nuestros abuelitos, y que muchas veces son quienes nos criaron, ¿no? Y si dará para hablar el tema.
Y da para mucho, Valeria, Maritza, porque de pronto estamos pensando también en que, bueno, nos convertimos en cuidadoras o cuidadores de nuestros padres o nuestras madres, pero resulta que hay varios hermanos, y siempre, cuando yo escuchaba este episodio, decía, por eso ocurre seguramente en todas las familias donde hay varios hermanas y hermanos, y siempre como que se le delega esa responsabilidad a una persona en especial. Vamos a escuchar lo que pasa cuando en medio de esto pasa, es esto precisamente. Hay varios hermanos, pero siempre uno de ellos o de ellas se encarga de cuidar a la mamá o al papá. Escuchemos.
Y en medio de todo esto, ¿qué papel tenían tus hermanos?
Cuando ya ven que uno de los hermanos se hace cargo, todos huyen. Y mis hermanos fueron criados por la misma mamá, por el mismo papá. Y es curioso porque a pesar de que son todos amorosos, lindos, somos muy unidos, en ese momento todos se fueron.
¿Y qué hacen ahí, Valeria? ¿Cómo hacerle? ¿Qué es lo que ustedes aprendieron de este episodio a la hora de estarlo realizando? ¿Cómo hacer que se trabaje en familia, en cooperativa, en colaboración, como debe de ser, Valeria?
Sí, entrevistamos, bueno, hablamos con una trabajadora social que justamente habla con las familias. Y a veces hay un estereotipo, digo, no es siempre que es una mujer, por ejemplo, a veces es un hombre el que, uno de los hermanos, el que toma cuidado de la mamá o del papá. Y lo que nos comunicaban es que es muy importante hablarlo, reunirse con la familia, hablarlo de frente, e incluso hablarlo antes de que estas cosas pasen, ¿no? Que sea la misma mamá o papá o abuelito que puedan decir, miren, a mí me gustaría que me cuidaran de esta manera, o yo no tengo problema que me pongan en una casa de salud si lo necesitan. Ese tipo de conversaciones que a veces son tabú y que a la gente no le gusta hablar, de qué va a pasar cuando estemos más viejitos, qué va a pasar si tenemos Alzheimer. Entonces es importante hablar de frente, hablar por adelantado, como también es importante hablar de la posibilidad de nuestra muerte y cómo dejar las cosas en orden para que no le tomen por sorpresa, sobre todo a nuestros hijos o a nuestra pareja.
Maritza, no sé si quieres agregar algo también sobre esa importancia de, como bueno dice Valeria, sí, comenzarlo a hablar y también pues comenzarlo a aceptar, hablar con la familia, con las amigas, los amigos, la comunidad en sí, y no resistirnos a aceptar lo que estamos viviendo, lo que está pasando, Maritza.
Sí, es súper importante, Chelis, porque fíjate, yo después de este episodio me senté con mi hermano y le dije, a ver, vamos a irnos poniendo de acuerdo desde ahorita. Tú sí tienes más hijos que nos van a cuidar a todos cuando estemos viejitos. No, en broma. Bueno, parte también de Comadres al Aire es que tratamos de ponerle un poquito de humor a los temas difíciles, porque así somos, ¿no? Porque al final de cuentas no podemos quedarnos tan desoladas. Pero la cuestión seria, Chelis, yo cuando estábamos trabajando en esos episodios, hice mi testamento, hice mi fideicomiso, preparé cuál va a ser mis últimas voluntades, qué es lo que quiero en el momento en que, si yo pierdo mis facultades mentales. Y fue un proceso muy doloroso, porque te tienes que preguntar a ti mismo muchas cosas de qué es lo que tú quieres, para no obligar a alguien más que tú quieres muchísimo, como tus hijos, que vayan a tomar esas decisiones por ti. Entonces, por ejemplo, yo ya les dije, y aquí lo dejo al aire también, que quede grabado, yo no quiero que me desconecten si algún día me quedo con vida artificial, porque creo en los milagros y porque a lo mejor yo soy ese milagro, Y ya después de un tiempo ya dije, ¿cuáles situaciones sí me gustaría que me desconectaran? Si pierdo mis facultades mentales, les digo, sí me pueden llevar a un lugar de cuidado temporal para que cuando me vayan a ver, me vean con todas las ganas del mundo y que no me sientan que me tengan que estar cargando para todos lados porque no les quiero cortar sus alas porque es su vida. Pero el autopensar, el así como que hacer un análisis de conciencia y definir qué es lo que tú realmente quieres es bien importante. Y hacerlo, por supuesto, en papelito, porque pues de buenas intenciones está allá en el infierno, también dirían en mi tierra, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bien importante y ojalá que las comadres y compadres también que nos escuchen se pongan a hacer esto, que tengan conversaciones consigo mismas y con sus parientes desde una vez para que vayan poniendo los puntos sobre las íes. Marta nos dijo después, cuando yo les expresé a mis hermanos, años después, cómo me sentía, dijeron, ay, es que no sabíamos, pensamos que con mandarte dinero estabas bien. Y ella, ¿qué no ven que soy un manojo de nervios? Entonces también fue por la falta de comunicación, que es algo que desde ahorita podemos atender, ¿no?
Así es, pero pues a veces sí puede quedarse calladito o calladita la hermana. Y legalmente, según escuché en el episodio, Valeria, legalmente pues todos tienen que estar involucrados. Antes de escuchar esa partecita, no sé si quieres agregar algo a manera de presentación de esta parte de que todas y todos en los hermanos o los hijos tienen algo que hacer por los padres.
No, sí, absolutamente. Todos tienen una parte y lo que pasa a veces, Chelis, es que uno asume que las otras personas ven lo que uno está pasando, ¿no? Que está estresado, que está cansado, pero no podemos asumir. Entonces, a veces recae sobre el mismo cuidador el decir, necesito ayuda. Y aunque parezca sencillo, no es tan fácil, porque a veces creemos que la estamos pidiendo, pero no, lo que estamos diciendo es, estoy cansada, o mira, esta persona se escapó otra vez, vino la policía, no sé qué voy a hacer. Nos quejamos, decimos toda una cantidad de cosas y esperamos que los otros lean entre líneas. Entonces, esa es, yo creo que es el principal obstáculo para ser comprendido. Y bueno, por el lado de los otros familiares, que son los que mandan dinero, también sabiendo que es difícil pedir ayuda, el poder abrir ese campo de conversación y decirle a su ser querido, ¿sabes qué? Si necesitas ayuda, ¿cómo la necesitas? ¿Qué tipo de ayuda te puedo dar? Y no asumir que a veces con el dinero se resuelve todo, ¿no?
Así es. Pues vamos a escuchar esa parte, este último fragmentito que escogimos de este episodio, que es parte de la nueva serie de Comadres al Aire, que habla de esto, de hay que hablarlo, no hay que asumir que la persona está bien, feliz y contenta recibiendo el dinero, cuidando a la mamá o al papá. Escuchemos.
De que legalmente todos tienen que estar involucrados. Eso es bien importante, que sepan que legalmente no puedes abandonar a los papás a la buena de Dios y que sea una sola persona la que esté a cargo de ellos.
Pero como que todavía es tabú, ¿no? Esto de que le encomendemos el cuidado de nuestros seres queridos a alguien más.
Igual es amor que tú pongas a una señora, si tienes la posibilidad, para que te cooperen y te ayuden. Eso también es amor. No deja de ser amor porque no lo hagas tú mismo. Y no les pasa absolutamente nada porque tú los visitas con más amor, los visitas descansados. Eso veía yo de mis hermanos, que llegaban con mucho amor. ¿Por qué? Porque estaban un ratito, pues. Y creo que al final es más feo que sientas ese deseo de volar, de correr.
Tan cierto. Pero a veces el problema es expresar, a veces es decir que necesitamos ayuda o que ya no podemos o que nosotras mismas estamos saturadas.
Tenemos un don maravilloso que es la comunicación, ¿sí? Y no la sabemos explotar, no la explotamos porque tememos que se vaya a molestar la otra persona y luego tenemos la característica de que pensamos que las demás personas tienen que adivinar lo que tú estás pensando. Ojo con esto, ¿eh? Es bien importante. Entonces, si no adivinan lo que tú piensas, tú entras en ese estado emocional, incluso hasta de tristeza, de melancolía, porque la otra persona ni cuenta se ha dado de que yo estoy batallando, de que me la estoy partiendo, como quien dice, perdón por la palabra, pero es la verdad, y crudamente así es. Si tienes la voz, dilo, pero de la mejor manera. Yo siempre les digo a mis pacientes, puedes decir lo mismo fuerte que tranquilo, pero si no insistes, si tú sola quieres resolver, emocionalmente te vas acabando, te vas desgastando, porque nadie va a adivinar lo que sientes. Las personas tienen que comunicarse, tienen que decir, tienen que hablar.
Pues esto es la última parte que vamos a compartir con ustedes. Son pedacitos, probaditas de parte de los nuevos episodios de Comadres al Aire. Nos vamos a ir a otro, pero y también nos vamos a ir a una pausa, pero antes de eso me gustaría, Valeria y Maritza, que ustedes nos digan qué aprendieron de este capítulo de Comadres al Aire, que es duro, es fuerte, es triste, pero que ustedes lo están tomando también con humor, como nos dijo Maritza, pues ella ya se adelantó con lo que quiere y no quiere a la hora, al momento de que se esté yendo. Adelante, Valeria, contigo primero.
Bueno, parece, como dicen, que en casa de herrero, cuchillo de palo, porque mi esposo trabaja en todo lo que son servicios de cuidado terminal, y constantemente estamos hablando de este tema, ¿no? Que sí. A diario él le da visitas de apoyo a estas personas, y bueno, tal persona falleció, esa otra persona falleció, y muchas veces me cuenta que hay muchas discusiones entre las familias porque las cosas no quedan claras, cada quien quiere algo diferente, ¿no? Entonces, por nuestra parte, nosotros todavía tenemos el pendiente de hacer todo ese papeleo, imagínate. Tengo dos hijos chiquitos y parece mentira, lo confieso, ¿no? Que después de haber hecho este show, todavía no me he puesto nuestras cosas en orden. Pero nos enteramos a través de uno de los abogados que entrevistamos con Maritza para el show, de que si es posible comenzar por hacer una lista en papel y tener todo eso documentado, aunque sea en papel y a través de correos.
Sí, para tener como la prueba, digamos. Déjenme hacer una pausa y regresamos. No sé si Maritza quieres agregar algo de este capítulo, porque vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con otro completamente diferente, Maritza.
No, yo estoy bien. Yo les digo a mis hijos, pues no les voy a dejar millones, pero sí va a estar todo acomodado, porque no nomás es ir con el abogado. Ya tengo como que mi plan de redes entre comadres, que saben que si me pasa algo, ya saben dónde están físicamente mis documentos. Porque si Dios no quiere, ojalá que no, nos llegara a pasar algo a mí y a mi esposo y nadie sabe dónde están esas cosas, pues tampoco nos sirve de mucho, ¿no? Entonces, eso, la red de comadres en la vida y, bueno, hasta en la muerte, ¿no?
Eso. Bueno, pues vamos a hacer una pausa aquí en esta edición extra de Línea Abierta. Ya sabe usted, está invitada, invitado a participar en esta conversación con las creadoras, las conductoras de Comadres al Aire, Valeria Fernández y Maritza Félix, quienes están con nosotros desde Phoenix, Arizona. Una breve pausa y volvemos. Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y nos vamos con otro tema que también van a escuchar ustedes abiertamente y extensamente en otro episodio de Comadres al Aire. Y estoy hablando del síndrome de la impostora. Yo al inicio del programa les decía a ustedes que nos escuchan si pueden compartir ese síndrome que ustedes han sentido en algún momento. Y si no saben lo que es el síndrome de la impostora, lo vamos a entender con ejemplos que nos van a poner aquí Valeria y Maritza, porque creo que todas y todos hemos sentido este síndrome de la impostora, pero más las mujeres. A ver, adelante, Valeria, cuéntanos.
Bueno, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del día de hoy. Voy a ser bien, bien vulnerable. Como mamá, pues aquí en la puerta de la escuela de mis hijos, llegué y estaban haciendo una presentación muy linda y entonces
pues mi hijo me vio, ya no me podía ir, pedí que si podíamos empezar más tarde. Entonces empezamos a hablar en radio y se me queda sin batería el teléfono. Y luego me tropiezo que casi me quiebro la pierna. Y estoy sentada aquí en el carro pensando, ¿se darán cuenta de que no tengo idea de lo que estoy haciendo? De que, o sea, de que no sé hablar en radio, de que a lo mejor estoy desorganizada. Es decir, el síndrome de la impostora es esa vocecita, que no es nuestra vocecita más cariñosa, que nos está hablando constantemente por dentro, diciéndonos que no podemos, que no merecemos lo que tenemos, que no somos lo suficientemente buenos, que a lo mejor si llegamos, por ejemplo, a que nos entrevisten, vamos a decir, en un programa de radio, estamos quizás pensando por dentro, ay no, pero ¿por qué me están entrevistando a mí? Si yo qué tengo para decir, qué tendré que decir. Entonces, este síndrome lo experimentamos mucho las mujeres, yo creo, es un tema por el machismo, no sé por qué, o de crianza, que lo vamos llevando adentro, y es todo un proceso ir exorcizándolo, sacándolo de nuestra cabeza y comenzar a hablarnos con una voz más linda, de decir, bueno, no, si estoy hablando en radio, es porque tengo algo que decir, tengo algo que compartir. Si estoy en ese trabajo, no sé, como directora de una escuela, bueno, será porque estudié, porque me preparé. Nadie nos regala nada, pero hay veces en las que cuando las cosas no salen bien, porque claro, estamos acostumbrados a que todo salga mal, comenzamos a justificar y pensar que lo que nos pasa solamente es por suerte, sin pensar en que hay toda una preparación, todo un trabajo, todo un esfuerzo que uno lleva para lograr las cosas. Creo que un poco eso es el síndrome, en resumidas cuentas, es esa vocecita que nos está diciendo que no somos buenas, que no merecemos, que no somos lo suficiente, y es una vocecita que hay que quitarla.
A ver, cuéntanos tu experiencia, Maritza.
Yo soy el vivo ejemplo del síndrome de la impostora con pies, te lo juro. Yo tuve, durante la pandemia, cuando el mundo se estaba cayendo, yo creo que los mejores 2 años profesionales de mi carrera. Y alcancé muchas cimas muy inesperadas en este periodo. Cada vez que me sentía, ay, es que soy muy bendecida y tenía que ser muy agradecida. Y decía, es que fue cuestión de éxito porque a lo mejor nadie más solicitó esta beca y por eso me la dieron a mí. O a lo mejor porque soy la latina y tengo que ser la cuota de este programa, por eso me lo dieron a mí. Después de un tiempo, Chelis, entendí que no, que la verdad sí le he trabajado muy duro, sí le he estado perreando mucho en la vida para llegar a alcanzar esas cimas. Pero luego llegó la otra parte del síndrome de impostora, como ya nos estaba diciendo Valeria, que tratamos de justificar nuestros éxitos y se lo decimos a la suerte. Pero también llega el complejo de la culpa cuando alcanzas una de esas metas que en realidad tú también querías y empiezas a pensar, es que quizá alguien se lo merecía más, o a lo mejor yo no estoy todavía preparada en esta etapa en la que estoy en mi vida para empezar a recibir tanta cosa buena en determinado periodo de tiempo. Y nos pasa mucho, y eso es de cuenta que yo siempre imagino el síndrome de la impostora como el diablito y el angelito hablándole a tu conciencia, pero ese diablito así perverso, que es acosador, que es bully, te está diciendo a ti misma que no puedes alcanzar unas cosas, que no las mereces, que no eres lo suficientemente preparado o exitoso, o nunca, nunca en donde llegas. Entonces lo que tenemos que hacer es como que bajarle el volumen a ese diablito y empezárselo a subir al otro lado y dejar de justificar nuestros éxitos, porque estamos viviendo en una sociedad en la que ensalzamos muchísimo los fracasos y nos aplaudimos demasiado poco los éxitos porque pensamos que es presunción. Y eso, Chelis, yo también creo, y lo he platicado muchísimo con mi comadre Valeria, que viene también de mi posición migrante. Yo soy latina, soy mexicana, soy migrante. Yo llegué con ese complejo que vengo cargando tal vez inconscientemente de que debo de estar siempre agradecida, de que no debo de pedir más, de que debo de ser exitosa, pero no tanto. Y después de un rato te das cuenta de que no, o sea, tengo el permiso de ser yo descaradamente en el lugar en el que estoy y que los demás estén bien con quien estoy yo también. Y cuando llegas a ese momento, tienes un momento de paz, pero el síndrome de impostor es cíclico. Después te vuelve a atrapar y volvemos a empezar, y tenemos que dar el volumen al diablito, subirse al angelito, y bueno, así vamos, ¿no?
Vamos a escuchar, ustedes ya nos pusieron sus dos ejemplos, experiencias del síndrome de la impostora, y queremos que usted, que nos está acompañando en esta edición extra de Línea Abierta, nos comparta si ahora sí ya dijo, ah, eso es el síndrome de la impostora, pues sí lo he sentido. Llámenos y cuéntenos, 1-800-34-LÍNEA. Vamos a escuchar parte, pues si usted todavía quiere más definición, escuchemos esto que es el síndrome de la impostora, que es básicamente esa autocrítica que nos hacemos.
Básicamente, te explico, es una autocrítica constante. Es pensar que el éxito lo obtenemos por suerte, por casualidad, cuando minimizamos nuestros méritos y los muchos sacrificios que hacemos por algo.
Sí, y llegamos a un momento en el que pensamos, ah, alguien podría hacer esto mejor que yo. Me van a descubrir. Se van a dar cuenta que no tengo idea de lo que estoy haciendo. No sé hacer podcast. Y que en realidad somos nosotras mismas nuestro principal obstáculo. No todos le damos un nombre a esto que sentimos.
Yo jamás en la vida había escuchado el término. Yo no sabía que había un término para este tipo de inseguridades o de ansiedad que realmente todas hemos sentido por lo menos una vez en la vida.
¿Y por qué nos asalta más a las mujeres tanto este síndrome de la impostora? Es, sí, pues que seguramente es el patriarcado, el machismo, pero este asunto que decías, Valeria, también el asunto de ser mujer y de ser migrante. Quiero que nos hablen de qué descubrieron al estar realizando este podcast, hacer entrevistas. ¿Por qué lo sentimos más las mujeres, este síndrome de la impostora?
Bueno, es muy interesante porque entrevistamos a Lu Ortiz, que, bueno, es realmente increíble, una persona increíble, facilitadora, motivadora, también escritora. Y Lu habla de que desde chiquitas nos enseñan, la sociedad, sobre todo latinoamericana, ¿no? Nos forma de una cierta manera, ¿no? A las niñas, que vamos a jugar a las muñecas, vamos a jugar con los bebitos, los vamos a dar de comer, y a los niños, a los deportes, ¿no? Entonces, ellos desde chiquitos están jugando estos deportes en los que son un equipo, en los que todos, es interesante, ¿no? La teoría, juegan juntos, que aprenden a colaborar. Sí hay competencia, pero con los otros equipos, porque entre ellos trabajan juntos. En cambio, a nosotras nos ponen la telenovela, en la que está la buena y la mala, por el amor de un hombre, ¿no? Y ahí estamos. A mí no me dejaban ver telenovelas de niña, gracias a mi mamá, se lo agradezco. Ahora, me va a decir todo el mundo. Pero bueno, nos van imponiendo eso quizás desde que somos muy pequeñas, cuando no tenemos la posibilidad de filtrar y decir, no, esto no está bien. Y entonces vemos a otras mujeres muchas veces como nuestras enemigas, no como nuestras amigas, no como, hey, somos un equipo, vamos a colaborar. Si Maritza gana un premio, qué bueno, porque, o si Maritza tiene, no sé, aprende un entrenamiento, yo también voy a aprender Valeria. No se ven esas cosas tan comúnmente o no sabemos. Y entonces tenemos como que ir y aprender nuevamente esto entre mujeres, cómo apoyarnos las unas a las otras para seguir creciendo. Entonces al hombre como que le meten siempre ese chip en su cabeza de que no importa, a lo mejor es el peor en algo, pero digo, todo esto son generalidades. Pero igual, si no le sabe, va y le inventa, ¿no? Igual va y se hace su cuento, pero va a pedir su aumento de salario, va a confrontarse con su jefe. Y sin embargo, las mujeres muchas veces, cuando se trata, por ejemplo, de pedir que nos den un aumento a nuestro salario, que nos paguen más la hora, pedir algún beneficio, páguenme por enfermedad, lo que sea, nos quedamos callados la boca y no decimos nada. Porque ya venimos desde antes con todo esto, ¿no? De calladita soy más bonita, mejor no levantar la perdiz, como dicen en Uruguay, no hacer ruido. Entonces yo lo veo, por un lado, que viene de ahí, y a mí, en términos de aprender, me hace pensar muchísimo también en cómo crío a mis hijos, que son dos varoncitos, para que ellos también no tengan este como machismo incorporado, sino que se vean como iguales con sus amiguitas, con sus amiguites, y que hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar completamente esta manera de los nenes con las nenes, las nenas con las nenas, las niñas a cuidar los bebitos y a la cocina y los niños a jugar deportes.
Este punto es importantísimo porque es eso de aprender a no estar definidos por un sistema que nos dice que los colores tienen género o que las profesiones tienen género. Y esto lo menciono para ir a escuchar a la doctora Alejandra Corea desde Honduras, quien les compartió precisamente este síndrome de la impostora que estaba sintiendo. Y esto de lo que hablas, Valeria, de la competitividad, más allá de entender que la reunión, para estar muy al día, como decía Maritza al inicio, muy al día de las brujas, las reuniones de las brujas, brujas, en los aquelarres para disfrutar y para celebrar los triunfos, es muy necesario y se vale. Vamos a escuchar lo que la doctora les comentó, Alejandra Corea.
El problema es que muchas veces, a pesar de que ella es profesional y cuidadosa,
ellos dudan de mis decisiones, no se basan en mi experiencia ni confían genuinamente en mí, sino que me empiezan a cuestionar mis diagnósticos, a cuestionar mis decisiones, y eso me genera bastante inseguridad, bastante ansiedad y bastante tensión. Siempre hay más de un paciente que entra al consultorio y dice: ay, doctora, qué jovencita que está. Pero uno sabe en el fondo y entiende en el tono que eso no es un cumplido. En realidad, me han dicho inclusive que tengo 22 o 24 años, cuando ningún médico se va a graduar a esa edad, porque solo la carrera en sí dura 8 años. Entonces, lo hacen como con un tono hiriente. Y eso se presenta bastante, bastante.
Aunque en el país las mujeres conforman el 58% del gremio médico, Alejandra cree que las respetan menos, como se lo hizo saber un señor hace unos meses.
Yo le doy todas sus indicaciones, lo mando a que se aplique unos medicamentos, y cuando él ya está con la enfermera, él le dice a la enfermera que yo no sé nada y que el tratamiento de seguro no es el correcto, que por favor lo pasara con otra persona.
Pero ella tiene vidas que salvar y eso requiere superar cuestionamientos, vengan de quien vengan.
¿Y cómo hacerle ahí, Maritza, para superar estos asuntos y sentir como que la seguridad, que es lo más importante y que no la podemos dar nosotras mismas? Y por supuesto, siempre nunca cae mal que alguien más te lo diga, pero empieza desde nosotras, ¿no, Maritza?
Sí, y hay que hablarnos bonito nosotras mismas porque somos nuestras peores enemigas. Mira, es algo que tenemos que entender.
Uy, se nos está cortando otra vez. A ver, Maritza.
¿Me escuchan?
Adelante, Maritza.
Ahora, te digo, mujeres podemos ser muy con otras mujeres. Eso es una realidad. Por eso había una obra de teatro mexicana que decía: me gusta despasar. No nos hacemos daño, no, sí nos hacemos daño. Por eso el término que ahora estamos escuchando más es sororidad, es tratarnos de poner en el papel de la otra mujer que nos está acompañando y entender que tenemos que hacer camino juntas, no una enfrente de la otra, sino crear un camino más ancho donde podamos caminar todas al mismo tiempo. Cuando hablamos del síndrome del impostor, algo que a mí me ha servido mucho es que soy parte de muchas redes actualmente de diferentes contextos culturales. Y en una de mis clases nos pusieron la rueda, se llama, del poder. Entonces, ¿qué tan cerquita eres del poder, de la autoestima, de sentirte bien, de que lo mereces las cosas? Depende, por ejemplo, si eres un hombre blanco, anglosajón, joven, heterosexual, religioso. Y entre más moreno, migrante, con diferentes orientaciones sexuales, que a lo mejor ya no profesas ninguna religión, más lejos al poder. Cuando yo hice ese análisis y vi qué tan lejos estoy del centro, dije, no, o sea, yo tengo que seguirme en esa escalerita para llegar yo y más mujeres que vienen detrás de mí.
Se nos está cortando bastante, Maritza, así que te voy a tener que interrumpir aquí. Voy a aprovechar para hacer la pausa y esperamos tener la conexión o mejorar la conexión contigo, Maritza. Estamos conversando sobre los nuevos episodios que vienen de Comadres al Aire. Hacemos una pausa y volvemos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país en una catástrofe.
En México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta. Valeria Fernández nos acompaña. Ella es pues copresentadora y productora de Comadres al Aire. Y a Maritza Félix la tendremos de un momento a otro. Vamos a mejorar la comunicación. Valeria, pues cuéntanos también este asunto que escuché, parte de este episodio de Comadres al Aire, que nos habla de los traumas intergeneracionales, que este asunto del síndrome de la impostora también tiene que ver con aquellas cargas que traemos de las abuelas, las mamás, las bisabuelas. Valeria, cuéntanos.
Sí, sí, es muy cierto eso, y a mí me tocó personalmente, porque le comentaba yo durante, comento yo durante el episodio, que muchas veces yo crecí escuchando a mi mamá diciendo que no, que esto no quedaba bien porque lo había hecho ella. Como que tenía bastante fuerte ese conflicto adentro, y que a mí me ha costado romper, o hasta el día de hoy muchas veces cuando hablo con ella le digo, no, eso te va a quedar bien porque eso lo hiciste tú. Basta de pensar de que todo lo que uno hace no queda bien, ¿no? Es cuando algo, es esa vocecita, ¿no? La impostora, que a veces yo la escuchaba en mi mamá, de que cuando algo no salía bien, ella siempre iba una y otra vez al mismo sitio. No, esto no queda bien porque lo hice yo, esto no queda bien porque lo hice yo. Tantas veces nos repetimos eso, que pues al final, por supuesto, las cosas no quedan bien, ¿no? Porque nos creemos nuestra propia invención de alguna manera. Entonces, romper con ese ciclo para mí como hija, y también hablar con ella ahora como adulta y verla ser una mujer muy exitosa, una dueña de su negocio y todo eso, ha sido muy interesante porque, como te digo, vamos interiorizando eso de la idea de que las cosas no quedan bien porque, no sé, porque uno tiene algo en especial para que no le queden bien, ¿no? Pero la vida es así, la vida es cíclica. Hay momentos en cuando vienen las cosas malas, vienen todas de una, y hay que saber que también cuando vienen las cosas buenas, muchas veces vienen todas buenas de una, y no es porque uno sea el que atrae la mala suerte o porque uno es el que no sepa. Y si hay algo, yo creo que lo que he aprendido, que no funciona, entonces a lo mejor lo que tenemos que cambiar es nuestra actitud, no a nosotros como somos, como personas, pero sino la forma en la que enfrentamos las cosas, ¿no? Si no nos dan un aumento en nuestro trabajo y se lo dan siempre a alguien más, bueno, ¿será que esa persona fue y preguntó y pidió y se movilizó, y que nosotros tenemos que hacer lo mismo? Si queremos abrir nuestro propio negocio, bueno, pues lo intentamos una vez, lo intentamos otra vez, se nos ocurrió vender tamales, pero a lo mejor había demasiada gente vendiendo tamales. Entonces, ¿no será que tenemos que informarnos, ir a un curso, hablar y probar una nueva estrategia? Pero otra vez, romper con eso, que a veces nos viene de nuestra familia y que a lo mejor a mi mamá le venía de su mamá y a su mamá de su abuela, no es fácil porque es como un ejercicio de estar constantemente recordándonos. Y más así peor, el otro aspecto que me había olvidado de mencionar, muchísimo peor, es cuando tenemos a alguien en nuestra vida que nos hace mucho daño, que desde pequeño nos afecta nuestra autoestima diciéndonos cosas feas, que todo lo rompemos, que no somos buenos para nada. Entonces, mucho cuidado, mamás y papás, ahí con las cosas que le decimos a nuestros hijos cuando están muy chiquitos, porque es en ese momento en que nosotros estamos formando la base para el resto de su vida. Entonces, cuanto más lindas las palabras que podamos usar, cuanto más valoremos lo que ellos hacen, cómo lo hacen de su manera, más les vamos a construir su autoestima. No podemos andar diciéndoles, no, es que tú rompes todos tus juguetes, no, es que tú eres muy desordenado, mira Juancito, que tiene todo limpio. No, es que tú no sabes cómo comer de forma organizada. Todas esas cosas van quedando en las mentecitas de los niños. Entonces hay que entender, cada niño y cada niña tienen capacidades diferentes y hay que celebrar esa diferencia que tienen en vez de estar marcándoles todo el tiempo lo que no hacen bien. Y lo hacemos inconscientemente, ¿okay? No es que lo hacemos por mandar, pero son esas cositas chiquititas que poco a poco se van acumulando. Y que luego, cuando ellos llegan a la adolescencia y a la edad de nosotras, ya a nuestros 40, feliz 40, Maritza, ya quedan y son difíciles de sacar.
Eso. A ver, ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de compartir parte de lo que ustedes hicieron para este podcast en este asunto del síndrome de la impostora, que tiene que ver con el éxito, porque de pronto, pues lo mismo, ¿no? Es como responder qué es el éxito, qué es la felicidad, o sea, lo que me hace feliz a ti, quizás a Maritza, a mí, a Maritza no la hace feliz. Cada quien tenemos nuestro propio concepto de éxito y de felicidad, y por qué vamos a hacer lo que el significado de no sé quién que estableció no sé quién, tengo que seguir esa felicidad porque él lo dijo, seguramente no ella. Vamos a escuchar esto que es parte de eso, del éxito, cómo lo vemos o cómo lo sentimos nosotras.
Tu éxito se ve como tú lo quieres ver. Tiene la velocidad, la intensidad, el ritmo que a ti te gusta. Es tu son y tú lo bailas. Entonces, ¿cómo se ve el éxito en ritmo de cada una de nosotras? Pues depende de nuestra circunstancia, depende de nuestro entorno, de lo que necesitamos hacer, y eso lo hemos aprendido, creo que nosotras tres, que ahora vivimos en Estados Unidos, el éxito se aprende planeando. Planear, 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 planear.
Pues ahí escuchamos esto, Maritza, y a mí me gustaría escuchar aquí también lo que tú sientes, porque es un poco lo que decía Valeria hace un momento de cuando los papás o las mamás nos dicen de chiquitos algo y se nos queda en la cabeza, en la mente y nos marcan para siempre, pero no toman en cuenta que todos y todas somos distintos y que el éxito también es distinto para cada persona, Maritza.
Y hablando de eso, yo les digo a mis hijos que no les va a alcanzar la vida para agradecerme toda la buena autoestima que les estoy dando, porque se despiertan como la chimoltrufia. Yo les digo, qué re bonita amaneció mi niña, es la niña más linda del mundo. Y pues, bueno, debatible, ¿no? Pero es bien importante palabras de amor a ellos y a nosotros mismos. Para mí, feliz, yo tuve dos accidentes de carro muy fuertes y tengo múltiples problemas de salud en mi espalda, por consiguiente. Y no me ando quejando por la vida diciendo que me duele todo, aunque me duele todo siempre. Yo siempre les digo, lo más valiente que yo hago todas las mañanas es escoger ser feliz, y cuesta mucho trabajo. Y antes yo medía el éxito con los premios, con los reconocimientos, con mi cuenta del banco, con los viajes. Ahora simplemente como yo mido mi éxito, es que me puedo ir a la cama con la conciencia tranquila de que ese día me fui y traté de ser lo más feliz que pude e hice las cosas lo mejor que pude ese día. Yo creo que hay que redefinir el éxito dependiendo de nuestras propias circunstancias. A lo mejor dentro de 3 años esta definición de éxito ya no aplica para mi vida, pero por el momento te digo feliz y en paz.
Eso. Confieso que he vivido, diría Neruda. Valeria, ¿quieres agregar algo más a este asunto de el éxito y la felicidad?
Creo que, bueno, no sé, yo también pienso muy parecido con Maritza de eso. Creo que algún día cuando yo no esté, a mí me gustaría que la gente me recuerda con alegría, y que para mí eso es el éxito. Para mí es dejar a mi familia y a mis amigos con mucho amor y con mucha alegría cada vez que piensen en mí.
Pues tenemos ya escaso un minuto y les voy a dar 30 segundos a cada una para que nos inviten a unirnos a la nueva serie de Comadres al Aire, los nuevos episodios que pronto arrancarán aquí en Radio Bilingüe. Invítanos, Valeria, Maritza.
Pues muy bien, tengo que confirmar la fecha, Chelis, porque es, dinos la fecha.
Ah, es ¿cuándo es la fecha?
14. Hay que checarlo. Pues es en 2 semanas, va a ser los lunes, tenemos que confirmarla ahora. Pero nos van a poder escuchar también, ya está el primer episodio que les dimos una probadita sobre la nutrición. Pueden ir a escucharlo en el website comadresalaire.com. Si les gusta YouTube, ahí se meten, escuchan Comadres al Aire. Y también pueden, si quieren, bajarlos en podcast. Estamos en todos lados. Y además, si no nos conocen, está toda la primera temporada en comadresalaire.com para que nos escuchen. Y la paso a Maritza para que tú nos confirmes la hora y la fecha.
Y somos más irreverentes, más reales, siento que más maduras, tenemos mejores bromas, más sentido del humor durante esta segunda temporada. Escúchenos. Y Comadres al Aire, les queremos recordar que no solamente es un podcast, un programa de radio, queremos crear una comunidad, comadres, queremos echarnos cafecitos con ustedes por Facebook, en WhatsApp, en Twitter Spaces, en donde ustedes estén. De verdad quiero que se sientan con la confianza de que van a encontrarse con personas y con mujeres reales que no tienen todas las respuestas, pero que tratamos de inventárnoslas y estamos aquí para comadrear.
Perfecto, pues el 14 de noviembre estén atentos para los nuevos episodios de Comadres al Aire. Maritza Félix, muchas gracias. Valeria Fernández también. Yo soy Chelis López y les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta edición extra de Línea Abierta. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.